Señoras y señores, les dije al principio del programa que vamos a hablar de teatro y nos gusta acercarles y contarles qué es lo que sucede aquí en Buenos Aires si no está en la ciudad y que alguna agenda para que usted pueda venir a la ciudad y vaya al teatro. Y sobre todo cuando es un teatro con el que uno empatiza y con el que uno se lleva alguna idea para repensar en casa. Daniel, voy a ser el gay más famoso de Chile. Esto así se llama la obra. Se está dando en el Teatro Buenos Aires, aquí a las 20 horas, todos los jueves de abril y mayo. Rodríguez Peña 411. Nos visita Ramón Mazuela Falchetti, que es el director, y uno de los actores, Javier Salas. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias.
Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación.
Bueno, decía que es una obra de esas que uno se lleva para pensar a casa, ¿no? Ramón, contame tu experiencia a llevarla a cabo.
Sí, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias nuevamente por invitarnos al programa para poder difundir nuestra obra. El tema de Daniel es un tema muy cercano a mí porque yo soy chileno. Uh-huh. Y esto es un caso chileno y pasó justo en un parque donde yo me crié, donde yo jugué cuando era chico, cuando en mi adolescencia iba también a juntarme con amigos. Y por ahí vino un momento que dije, necesito hacer esta obra y contar la historia desde otro lado, desde un libro que escribió Rodrigo Fluxá, un periodista que estudió a los imputados, a los cuatro imputados y la vida de Daniel. Entonces esto yo lo llevé al teatro, dándole un lenguaje teatral.
Vamos a preguntarle a Javier quién era Daniel. Javier, vos en principio qué personaje haces.
Yo hago el personaje de Ray, que viene a ser una pareja que tuvo Daniel en su última etapa.
¿Y quién era Daniel en la vida real?
Y Daniel, en la vida real, por lo que pude leer, por lo que me pudo contar acá el director y lo que pude investigar, era un joven con sueños, expectativas, como lo hemos sido todos, que realmente amaba ser artista y que soñaba, como muchos, con ser famoso. Y que lamentablemente, bueno, nada, coartaron sus sueños y de la peor manera, ¿no? Yo con lo que más me quedé, que de hecho hace mucho que no me pasaba de actuar en una obra y emocionarme sobre el final, pensando en ese personaje.
Claro, porque hay que decir que Daniel Zamudio sufrió un ataque homofóbico en 2012. Lo mataron. Sí. Y su muerte generó un movimiento social muy grande en Chile, tanto que hay una ley que se llama Ley Zamudio, que tipifica como delito la discriminación por orientación sexual. Es muy fuerte llevar eso en estos tiempos al teatro, ¿no?
Totalmente. O sea, muy fuerte y
en todos los tiempos, hay que decirlo.
En todos los tiempos, pero particularmente ahora, donde nada, se vuelve a sentir el miedo, donde ya no se habla tanto del tema y donde se banaliza justamente ciertas situaciones de violencia. En el caso de Daniel fue un crimen, no solo fue violencia, fue tortura. Entonces, claro. Como que superó, ¿no?
Claro.
Por eso te decía que como actor fue un gran desafío en ese sentido, ¿no? Porque pensar en una historia real y ser parte tan cruda.
Claro.
Y poder llegar al público desde ese lugar, ¿no?
Sobre todo porque todas las diversidades hemos recibido siempre alguna patadita, alguna agresión mínima o grande, pero todos la hemos recibido. Ramón, bueno, llevar al teatro esto, decía, es un desafío porque pones, digamos, también parte de tu historia.
Exactamente, exactamente. Llevar al caso también es una realidad. Esto pasó en el 2012 en Chile, donde no existía ninguna ley.
Claro.
Una vez que esto pasó, sale la ley Zamudio, que estamos hablando de antidiscriminación, pero sigue pasando, que de hecho se habla en la obra, sigue pasando a nivel mundial. Siguen los asesinatos, sigue la discriminación.
Sí, hay países en los que es ilegal ser gay.
Exacto, exacto. Y nosotros creemos, haciendo esta obra, que podemos aportar un poquito para que la gente vaya pensando y vaya entendiendo que no es normal hacer eso.
Claro.
Y creemos que es una obra necesaria.
Sí, totalmente. Y más para los jóvenes.
Exacto, sí, totalmente.
Que todavía, ¿no?, tienen posibilidad de... Si bien todos tenemos la posibilidad de cambiar la forma de pensar, es muy importante que los jóvenes tengan este registro, ¿no?
Claro. Porque, la obra, perdón, sí. Javier, que te interrumpí, me ibas a decir algo más.
No, que por ahí los jóvenes, nada, los adolescentes es como que justamente naturalizan todo porque lo ven en una noticia y en una noticia pasa.
Claro. Sí, también esto de mercantilizar de repente a través de los medios de comunicación un hecho, una noticia, ¿no? Decir, bueno, ok, prendo la tele para entretenerme y de repente estás viendo un noticiero. Y el noticiero no es para entretenerse, es para informarse, ¿no? Exacto. Y la información no es una mercancía, digamos, ¿no? Uh-huh. Iba a preguntar que esto se estrenó en Chile en principio, porque es una productora que se llama La Matrera.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Chilena.
Sí.
Se estrenó en Chile. ¿Cuáles fueron las repercusiones en Chile? Porque teniendo un caso tan cercano, me imagino que debe, exacto, ser mucho más fuerte, ¿no?
Sí, esto se estrenó, lo estrenamos en el 2022, cuando
10 años después.
Sí, cuando se cumplieron los 10 años de la muerte de Daniel, se estrenó en la misma fecha que pasó, que fue en enero. La verdad fue bastante potente. Es una obra que lo han visto, porque llevamos 4 años ya haciendo, casi 5, haciendo funciones de esta obra. Llegó un momento que llega un alcalde, no sé cómo se dice acá, alcalde también.
Uh-huh.
Se dice,
sí, un gobernador.
Un gobernador de la ciudad, y llega y nos compra esta obra para mostrarla a los colegios, a las escuelas. Yo me sorprendí un poco.
Qué, porque bueno.
Es una obra igual que hay desnudos. Se habla de drogas, se habla de una vida muy potente de cada uno, y me sorprendí, y esta persona vio la obra y me dijo, no, yo quiero mostrarla a jóvenes de 15 años para arriba, con el permiso de los padres. Llegaban buses a esas funciones, hacíamos 5 funciones diarias.
¡Qué fantástico!
Llegaban buses con escolares a verlo. Sabes que la función largaba con ruido, claro, lo sacan de su horario de clase,
claro.
Van a una fiesta, van a ver una obra de teatro. Y esto larga con mucho ruido, todos riéndose, y empiezan a entender la obra y se forma un silencio completo.
Claro.
Y todos saliendo, pues nosotros entrevistábamos, habían amigos míos que estaban con cámara, entrevistando a estos chicos, a estos alumnos. Ellos decían, todos tenían un amigo gay que tenía miedo que le pasara algo.
Claro.
O otras chicas decían, yo tengo mi pareja que es otra chica y no quiero que me pase esto. Y te empiezas a dar cuenta que, claro, vamos creando conciencia con esto. Se va entendiendo eso.
La importancia de las políticas culturales.
Totalmente.
¿No? Exacto. Y de educación. Y también pienso la posibilidad y la herramienta para que alguien salga del closet de repente.
Exacto,
¿no?
Exacto. Claro, a esta altura también, que claro, en otra época era mucho más difícil. Ahora creo que los niños tienen un poco más de libertad para poder hablarlo y decirlo y salir del closet. Siempre y cuando la familia también tenga un sustento y un apoyo a eso. ¿Cierto?
Sí, porque a veces es muy difícil, ¿no? Y hay chicos, totalmente, que los terminan echando de su casa.
Exacto.
Y es tremendo, es tremendo. Y en Chile tenía un elenco, y aquí en Buenos Aires tiene otro elenco.
Exacto. En Chile tenemos un elenco que llevamos, como te digo, todo ese tiempo, en un elenco chileno, y acá en Argentina ya ahora tenemos el elenco 100% argentino.
Ahí va, Argento.
Bien Argento. Argento.
La obra se llama Daniel, voy a ser el gay más famoso de Chile, con puros argentinos.
Claro, con puros argentinos. Con acento porteño.
Está muy bien, está muy bien. Así que, nada, ha funcionado muy bien acá, nosotros ya tuvimos el estreno, y es una obra que yo he hablado con los actores. Como actor estoy esperando que al final venga la ovación, ¿verdad? Que venga eso de pararte y aplaudir y gritar.
La paga.
Claro, en esto, viste, que es un silencio muchas veces, o depende cómo le llegue a cada uno, pero no es ese grito de una comedia que
no, claro, al final, mucha conmoción. Aparte, claro, la gente que no... o que no leyó algo previo y demás, como tiene, es una obra muy completa, tiene bailarines, bailarinas, nada, cuadros de música en escena y demás, como que arranca desde un lugar que no
desde el show.
Exactamente, arranca desde el show, ¿no? De hecho arranca con un cuadro de Britney, que
claro,
los de nuestra edad, te imaginas, ¿no?
De Britney.
De Britney.
Ah, ahí va.
Sí, muy fuerte.
Era fanático de Britney Spears.
Era fanático.
Hicimos entonces toda la obra con la música.
Claro, ahí, claro, claro. Toda
lo
la
que menos te imaginás es el...
Todos los
el
principios del siglo, claro.
Exactamente.
Che, vos me decías, Javi, que la apuesta es muy fuerte y muy conmovedora. Sí. Sin spoilearme.
No, sin spoilear, lo interesante que tiene esta apuesta es que es muy contundente. O sea, que pasa esto desde un cuadro musical a una escena familiar, en donde se tocan temas importantes, a una escena íntima donde Daniel tiene un encuentro con su pareja y reflexiona sobre la pareja con un hombre mayor, que en este caso es un hombre mayor, soy yo. Mirá qué raro. Me llegó.
Qué bárbaro, en una época hacías de joven.
Mi hijo me dice lo mismo, de golpe sos el sugar daddy. Bueno,
bien.
Pasó.
De la lección de anatomía,
a
ser el sugar daddy en los escenarios.
Tal cual. Y bueno, pasa por todos estos espacios, ¿no? Entonces el público tiene lugar para... nada, escuchar música, ver una buena coreografía y bueno, de golpe encontrarse con textos fuertes, difíciles.
Claro.
Y bueno, como bien dice Moncho, perdón, yo digo Moncho porque ya tengo confianza con el director.
Muy bien.
Tiene esto de que sobre el final, bueno, genera emoción. Uh-huh. Que era inesperado, ¿eh? Para nosotros, para el elenco argentino, si bien él nos había adelantado lo que podía pasar, nosotros dijimos, bueno, que nuestro público es particular.
Sí, sí, pero es muy teatrero.
Es muy teatrero, pero... y realmente en el estreno era pura emoción.
Claro, porque yo la verdad es que estoy muy lejos de las tablas del escenario, ¿no? Pero entiendo un poco lo que decía Ramón, ¿no? Todo el tiempo estás esperando el aplauso y en realidad hay un suspiro, ¿no? Y vos te bajás del escenario, volvés al camarín, me imagino, con esa energía, que hay que procesarla, ¿no?
Exacto.
También.
Que
es una bendición también eso, es que suceda eso.
Claro, es un momento que cuando se termina la obra, te vas a tu casa pensando en esto, te vas hablando de esto. Me pasó con unos actores que terminamos el estreno y yo los voy a saludar al camarín y un actor me dice, estoy como en otra situación. Nunca me había sentido después de un estreno con esta sensación tan extraña de esta emoción tan grande.
Bueno.
Pasa, es así.
Qué bueno que suceda eso en el teatro, con los actores, con los directores, pero además que la gente...
Con el público, con lo que esto, transmite, ¿no? El público, porque yo creo que lo que nos pasó fue eso, más lo particular fue eso, no esperaba emocionarme, fui con la ansiedad de un estreno,
claro,
de que no falle nada, y de golpe me olvidé de todo, y en el saludo final lo que te llegaba era la energía del público como devolución de eso, ¿no? Que era una energía... particular.
Claro. Vamos a ir a escuchar música, si les parece bien.
Bárbaro, feliz.
Vamos a musicalizar esto justamente con quien es una de las referentes más importantes del movimiento LGTBIQ+, desde hace muchas décadas. Una de las primeras que se subió a los escenarios a cantar lo que pensaba, ¿no? Y estoy hablando de una compañera de trabajo, justamente de esta casa, la señora Sandra Mianovich.
Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Soy lo que soy. soy. No quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor. Dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso.
Sandra Mianovich, soy lo que soy en RAE. Ahí se iba Sandra con un himno de la comunidad LGTBIQ+, aquí en Argentina. Creo que la canción representa a la comunidad, pero aquí en Argentina se la ha tomado como un himno muy importante, el himno más importante de la comunidad. Estamos hablando y están invitados Ramón Mazuela Falchetti, director de la obra Daniel, voy a ser el gay más famoso de Chile, y además está Javier Salas, que es actor de la obra. Estábamos hablando un poco fuera del aire de que vos leíste el libro Solos en la Noche de Rodrigo Fluxa, y es el libro que te inspira a vos para escribir la obra.
Exacto. Sí, el tema de el caso de Daniel fue un caso muy potente en Chile, donde él, después de 27 días, muere. O sea, él quedó agonizando todo ese tiempo. Entonces, lo siguió todo el tiempo la televisión. Era Chile se paralizaba a la hora del noticiario porque estaban todos siguiendo qué pasaba con Daniel. En el hospital afuera estaban todas las cámaras. Yo recuerdo, yo vivía en Chile cerca de ese hospital y del parque donde pasó. Entonces, mi camino para ir a un teatro siempre era por ahí. Entonces, yo veía cómo estaban las velas, cómo la gente iba a dejar velas, flores. O sea, fue un caso muy, 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 muy fuerte. Y yo quería en algún momento decir, tengo que entender y ver cómo es la vida de él, más allá del noticiero, hasta que me encontré con ese libro. Me encontré con ese libro en una fiesta de un amigo mío, se lo habían regalado, la fiesta estaba muy aburrida, y yo veo el libro en la mesa, y me senté y lo leí en la noche, el libro, y dije, algún momento tengo que hacer esta obra, porque acá está todo mucho más claro.
Me estabas contando algo de un lugar específico que se llamaba La Miel, ¿me dijiste?
Sí, hay un dentro del libro, donde entrevistan a los amigos de Daniel, hablaba mucho de un boliche que se llamaba el Club Miel. Y ese Club Miel, en un momento se cerró, pero en todo el libro habla que él iba mucho a ese lugar. Yo empecé, en Chile tengo hace 25 años una compañía y acá también que se llama La Matrera, en la que hace las producciones de todo. Y me llama la persona, dueño de este teatro, por intermedio de otro amigo, y me dice que le gustaría pasar a este lugar para que Teatro La Matrera tuviera un espacio para ensayar, sin saber qué estábamos haciendo Daniel. Yo pregunto qué lugar es y me dicen el Teatro IF, que era el ex Club Miel. Llegamos a este lugar a montar la obra.
¡Qué maravilloso! Porque era el lugar...
En el espacio donde era. Entonces, nosotros escuchando música de Britney Spears, montando esto, en ese lugar, hasta las 12 de la noche, era...
En donde Daniel había estado en varias oportunidades, ¿no?
Exacto. Y la obra se llamaba Daniel, voy a ser el que es más famoso de Chile, porque es un texto que él repetía mucho. Él le decía a su familia y a sus amigos, recuérdenme que yo algún día voy a ser el gay más famoso de Chile. Fue el gay más famoso de Chile. Costó, pero tremendo, ¿verdad? Con lo que pasó, pero fue así.
Claro.
Y eso en la obra se cuenta.
Se transmite.
¿Cómo fue la selección? Bueno, ¿cómo llegaste, Javi, vos a la obra?
Llegué por un compañero de elenco que nos presentó con Ramón. Tuve que hacer ahora, como se llaman, los videocasting.
Los videocasting.
Me ayudó mi hijo a última hora porque yo estaba muy nervioso. Nunca había hecho videocasting, estaba más acostumbrado al cara a cara. Y le dije a mi hijo, dale, empecé a grabar, me empecé a gritar como un loco en mi departamento a la 1 de la mañana. Y lo interesante fue que Ramón me dijo, me gusta, me interesa, vamos por acá, para adelante. Bien. Yo ya había visto la obra de la versión chilena, me había gustado mucho, me convocaba.
¿La habías visto?
Me había enviado el video.
Ah, muy bien, muy bueno.
Claro. Había leído parte del libro y viste cuando algo te convoca, decís, quiero.
Claro.
Quiero, sin conocer al resto del elenco, que la verdad que fue una satisfacción terrible, porque es un elenco muy talentoso, muy comprometido, de edades diversas, que eso es muy interesante también.
Son un montón.
Un montón.
16.
Un montón. 16, y de hecho, bueno, tenemos, si bien cada uno se destaca en lo suyo, la verdad que el protagonista, quien hace Daniel, que no baja de escena, Mateo Falvo, que es muy jovencito, no sé qué edad tiene Mateo,
Ramón, 24.
24 años. Daniel.
Muy joven.
Tiene los años de Daniel.
Claro, nada. Cuando lo vi actuar, los primeros ensayos fue como dije.
Él es.
Qué sí. Compromiso, qué profesionalismo y con qué respeto, ¿no? Porque me pongo en el lugar de él, en lugar de todos en realidad que contamos esta historia, pero en lugar de él particularmente, que es Daniel, y emocionalmente tiene una carga. ¿No? Para cualquier artista.
No te me alejes del micrófono. Perdón,
para cualquier artista, digo, contar una historia así es como que tiene un plus.
Sí, y hablamos de este tema y es algo que nos toca a todos, como decía al principio, todas las diversidades hemos sufrido algún tipo de discriminación. ¿Cuál es la parte de la obra, Ramón, por ejemplo, que a vos te toca más o que más te costó escribir? Esta obra, esa página que vos dijiste, ay Dios, me tengo que sentar a escribir esta parte y no puedo.
Lo que pasa es que la obra es, en general, tiene mucho contenido en situación familiar, en situación sociedad. Hay muchos fracasos y muchos detalles que a cada uno de estos personajes no lo dejó realizar o cumplir su sueño. Y de ahí viene una frustración. Pero a mí lo que más me... Que no es que me costara, sino que cuando estábamos ya al final de la obra, yo decía, algo falta al final. Y se me ocurrió un texto, que no te quiero contar mucho, porque
no, es como... No spoilees,
pero es un último texto que dice Daniel, pero lo dice el actor, uh-huh. Que creo que cierra toda la obra. Uh-huh. Y es una acción que hacen todos los actores. Hay un momento que al final ya salen los actores.
Claro.
A hablar, a explicar la realidad de lo que pasó, porque la obra está hecha con cartón, con utilería de cartón. O sea, la gente dice, es muy fuerte lo que pasó y habían botellas, pero no eran botellas. En este caso, en el lenguaje teatral, es algo de plástico,
claro,
de
claro.
cartón. O sea, imaginémonos que es real, se encuentra fuerte esto. Entonces, ese final yo creo que fue lo que a mí me cierra toda la obra y es la manera de que ya no puede explicar más, que es una obra que está hecha para crear conciencia. Mm,
claro, al fin y al cabo estaba pensando, es la voz, es la vox populi, ¿no? Exacto, la voz popular, exacto. ¿no? La voz de todos y todas y todes. Javi, ¿y vos cuál es la parte que más te interpela?
Y a mí la parte que más me interpela, ahora hoy con 42 años...
¡Qué joven!
que de hecho me emocionó mucho que me acompañara mi hijo en el estreno, que claro. es 17, y que he hablado mucho con él, bueno, sobre mi historia y demás, y me interesa mucho su mirada como adolescente. Me interpeló mucho esto de cómo se puede truncar el sueño de una persona tan solo por su sexualidad o tan solo por la mediocridad de terceros o la violencia o el... Eso es como que lo pude ver en este libro y que no lo había visto en otra oportunidad. Si bien había vi muchas obras con esta orientación, ¿no? En cuanto al género y demás, pero no a este nivel. Entonces eso como que me interpeló porque claramente soy un tipo de pueblo, 9 de julio. No se enojen, 9 julienses. 9
de julio,
ciudad.
Es una ciudad.
Somos una ciudad de 55.000 habitantes. Ahora me escribe mi prima y me
sí,
dice...
Sí, mis amigos también de 9 de julio.
No, la ciudad de 9 de julio. Pero bueno, que también, bueno, vine a los 18 años con muchas expectativas a ser actor y haciéndome cargo también de mi sexualidad y todo lo demás. Y era todo lo que en ese momento podía ser una aventura, estaba llena de riesgo.
Y de miedos, ¿no?
Y de miedos. Sin embargo, nada, algunos tuvimos la suerte de no pasar por lo que pasó Daniel, pero tranquilamente podría haber pasado.
Sí, bueno, de quienes venimos de los años 80, 90, uh-huh. 90 sobre todo, vamos, 90, aclaremos bien. De los 90 también hemos tenido muchos miedos en la mucho. Calle. Entonces...
Ya miedo por decir que eras estudiante de teatro,
sí,
o
claro.
de baile, o de...
Claro, totalmente.
De esa base.
Totalmente. Chicos, el teatro es maravilloso, está en Rodríguez Peña 411, casi esquina Corrientes, uh-huh. en pleno circuito comercial, pero no es el circuito comercial que todos conocemos ese, ¿no? Es el de la calle del off, del power off.
Exacto.
El power off, ¿no? Del teatro que habla, que cuenta y que dice otras cosas.
Exacto.
Está buenísimo. Y aparte, quiero contarles a la gente que nos escucha en diferentes partes del mundo que el teatro está ubicado en la foto que usted ve de Buenos Aires, en esa peatonal que finaliza con el obelisco tan reconocido de Buenos Aires. Bueno, estoy hablando de un teatro que queda a 4 cuadras, 5 cuadras de ese lugar.
Exacto.
¿Cuánto hace que estás en Argentina?
Yo estoy hace 3 años. Hace 10 años que vengo todos los veranos de vacaciones, hasta que llegó un momento y dije, ya me voy a quedar acá, porque empecé a dirigir. Estoy dirigiendo en Chile y acá. Entonces voy a Chile 3 meses, dejo montada una obra ya y me vengo a Buenos Aires. Y así lo hacía viviendo en Chile. Pero de repente me empezó a gustar.
Te voy a
más.
Retirar el cartel de off, de teatro off.
Me gustó más vivir en Buenos Aires, que es mucho más entretenido, hay mucho más que ver, mucho más que hacer. Entonces dije, no, ya me quedo en Buenos Aires. Ya.
Bien. ¿Y qué te gusta de Buenos Aires?
Me gusta todo. Me gusta la noche de Buenos Aires, me gusta la cantidad de cosas que hay que ver. Hay cantidad de teatro en todos los lugares, en todos los barrios. Hay mucho que ver. Eso me encanta. Uh-huh. Y es una ciudad que yo creo que terminar de conocerla me va a quedar muchos años para eso.
Claro, claro. No todos, no conocemos toda Buenos Aires.
Tremendo.
Nosotros.
No.
Yo hace 20, 24 años que vivo acá y no hay lugares de Buenos Aires que no conozco.
Igual, es 24.
Ah, mira.
2001.
Sí, una gran fecha para venir a Buenos Aires a vivir. Pero digo, Buenos Aires es una ciudad que nos encanta descubrir y que nos enamora todo el tiempo. Javi, quienes somos de fuera de Buenos Aires, encontramos en ella un lugar espectacular.
Totalmente. Y si seguimos acá, por algo es, mira.
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Chicos, quiero agradecerles muchísimo que hayan venido. Vamos a recordar, el Teatro Buenos Aires en Rodríguez Peña 411, todos los jueves de abril y todos los jueves de mayo a las 20 horas. Los jueves está buenísimo salir. Está buenísimo ir a ver teatro.
Es un día teatrero.
Está cerca del Celta, que hace como una milanesa tremenda. Después de la función.
Espectacular. Las pastas del Celta son maravillosas. Y en la esquina de Cadore.
Exacto.
También. Que es la heladería, más famosa de Buenos Aires. Claro, y número uno latinoamericana, ¿eh?
Sí, sí.
Correcto.
Acá tenemos a un compañero de trabajo que es parte de esa familia. Vamos a nombrar a los actores.
Vamos
a nombrar a los actores. Mateo Falvo, Juan Lucero, Pamela Maviglia, Aldana Sosa, Mili Rubí Caiguará, Miguel Jacinto Olano, Mateo Ricci, Nicolás López, Silvana Masi, Javier Salas, Alejo Ron, Lucila Zafores, Camila Biglieri Lefiu, José Manuel Muñoz Olivera, Roro Odriozola y Cruz Benavides. Maravillosos, éxitos para todo el equipo. La gráfica y audiovisual está a cargo de Nicolás Viguera, la prensa de Alexis Masitelli, al que le envío un abrazo grande y agradecerle por todo este contenido. La producción es de Teatro La Matrera. Y la técnica es de Isabel Guerra. Me encanta que haya una mujer en la técnica.
Isabel lleva la técnica hermosa con la música. Y también ahí falta Ian, que es el de las luces, el chico
bien,
de las luces.
El iluminador.
Que son la mitad de la obra también. Ahí está, ahí se conectó Alexis, le mandamos un abrazo.
Un abrazo grande. Chicos, gracias por haber venido.
Gracias a vos por el espacio.
Señoras y señores, nos vamos escuchando música y vamos a escuchar a otro gran artista que le abrió la puerta a la diversidad, al rock nacional, a la libertad. Lo perdimos muy joven, pero es una de las canciones que más me gusta y que representa quizás ese patrimonio intangible de las diversidades, que tiene que ver con la mirada. Esa mirada, esos cruces que se generan en diversos lugares, en este caso en un probador, en una calle, una mirada speed. Estoy hablando del señor Federico Moura y su banda Virus.